noches, seguimos en Radio Nacional de España, seguimos en Radio 3. Y por seguir estamos en el espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la UNED. El espacio es, en estos momentos y en este día, dedicado al Departamento de Química Orgánica y Biología. Con nosotros la profesora María Jesús Rueda, a la que ya sin más le vamos diciendo que buenas noches, profesora Rueda, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y a continuación, pues ya todo dicho, pues suyo es el micrófono y le escuchan.
Gracias, buenas noches. Vamos a dedicar la mayor parte de este programa a comentar los temas que se deben estudiar para la segunda prueba presencial, destacando los aspectos principales de cada uno. Después daremos unas indicaciones generales que pueden servir para el estudio de la asignatura. Y por último, hablaremos del examen, es decir, tipo de examen, contenidos, recomendaciones, etcétera. La segunda parte de la asignatura incluye 12 temas, 7 referentes a genética, 3 a evolución y 2 a ecología. Vamos a empezar por el primero de ellos, genética. La genética se ocupa del estudio de la herencia, es decir, de los mecanismos de transmisión del material genético de una generación a la siguiente, también de las claves de su funcionamiento y cómo se comporta a lo largo del tiempo, y por lo tanto se pretende primero comprender cómo se transmite el material genético, después conocer cómo se dispone y estructura y cómo funciona y se expresa, y por último cómo cambia o evoluciona. En los dos primeros temas vamos a ver cómo se transmite el material hereditario, es decir, los genes que determinan los caracteres que distinguen a los organismos. El tema 11, conceptos de genética, es una introducción a la genética clásica o mendeliana, en el que se estudian los procesos de transmisión de los caracteres. Mendel fue el primero en formular unos principios o leyes acerca del mecanismo de la herencia, y lo hizo después de realizar numerosos trabajos experimentales en los que obtuvo numerosos datos al analizar las frecuencias en las distintas generaciones mediante un cuidadoso tratamiento estadístico. Descubrió que no se transmiten los caracteres como tales, sino los factores que los determinan. Así pues, los progenitores transmiten los caracteres a su descendencia transportados por unas unidades discretas a las que Mendel llamó factores hereditarios, pero que actualmente conocemos como genes, que son los responsables de cada carácter. Pudo comprobar que estos factores o genes no se mezclan, sino que pasan a la generación siguiente como unidades independientes a través de los gametos sin sufrir alteraciones. Estos factores se segregan al azar durante la formación de estos gametos y se combinan entre sí después de la fecundación, según los principios de la probabilidad, de manera que es posible predecir los porcentajes en que aparecerán estos caracteres en sucesivas generaciones. En este tema es preciso conocer los conceptos básicos y los términos también relacionados con la herencia mendeliana de uno y dos pares de alelos. Términos como gen, alelo, genotipo y fenotipo, homocigótico y heterocigótico, etcétera, porque aplicaremos después estos conceptos para resolver problemas sobre la herencia de uno y dos, de uno o dos, mejor dicho, pares de caracteres independientes. Para estudiar este tema, que es bastante complejo, conviene hacer un glosario con los términos que vayan apareciendo e ir escribiendo todos los ejemplos que vayan surgiendo en el libro y, desde luego, hacer también bastantes problemas. El siguiente tema, el tema 12, genes y cromosomas, nos presenta las excepciones y modificaciones de las leyes formuladas por Mendel, ya que en la mayor parte de los casos no es posible predecir la herencia de una forma tan sencilla, aunque muchos caracteres que se heredan de la manera que Mendel observó. En primer lugar, los genes pueden cambiar, pueden mutar, y el que se produzcan mutaciones supone una fuente de variabilidad para los organismos. En segundo lugar, puede darse el caso de que un alelo pues no sea completamente dominante sobre otro, o que exista más de dos alelos alternativos para un carácter, también que un carácter fenotípico pues esté influido por varios genes, o por el contrario, que un gen afecte a más de un carácter fenotípico. Además, puede producirse ligamiento de genes en un cromosoma y también recombinación. Como vimos en el tema 10, en el que se trataba la meiosis, la recombinación se lleva a cabo gracias al sobrecruzamiento de los cromosomas homólogos durante la profase 1, y de esta forma se forman nuevas combinaciones alélicas. Por último, ciertos caracteres están ligados al sexo, ya que existen genes que no se sitúan en los cromosomas autosómicos, sino en los sexuales, siendo el conocimiento de la determinación del sexo en los seres vivos otro aspecto importante del tema. Resumiendo, podemos decir que las leyes de Mendel solo se pueden aplicar para estudiar la descendencia cuando se cumplen los tres requisitos siguientes. 1. Se trata de caracteres determinados por un solo gen. 2. Los genes para los diferentes caracteres están en cromosomas distintos. Y 3. Cada uno de estos genes determina un solo carácter. Este tema no resulta difícil si se ha comprendido bien el anterior. Y como recomendaciones podemos dar pues las mismas, hacer un glosario con todos los términos que van apareciendo y también hacer numerosos problemas de los distintos tipos. Alelos múltiples de un gen, dominancia intermedia y codominancia, herencia ligada al sexo, etcétera. En los siguientes temas, 13 al 17, se profundiza un poco en el funcionamiento de los genes. Para ello es necesario conocer la estructura molecular del gen, es decir, el DNA. Cómo es químicamente, cuál es su estructura y cómo se duplica o hace copias de sí mismo, para luego poder estudiar cómo expresa esta molécula la información que contiene. Es la clave de la vida, hasta llegar la síntesis de proteínas y su regulación, que es la clave de la diferenciación celular. Por lo tanto, en el tema 13, la base química de la herencia, estudiaremos la molécula que contiene la información hereditaria, el DNA, su composición química, estructura doble hélice y su replicación. Aunque se descubrió pronto que los genes se encuentran en los cromosomas, compuestos sobre todo de DNA y proteínas, durante mucho tiempo se pensó que la información hereditaria debía residir en las proteínas y no en los ácidos nucleicos, ya que éstas eran más complejas. Pero más tarde se pudo comprobar que la molécula de la vida era el DNA, porque aunque solo estuviera compuesta por 4 nucleótidos repetidos en distinto orden. La información hereditaria reside en el orden en que se sitúan estos 4 nucleótidos, o sea, en su secuencia. Y la clave de la transmisión hereditaria de esta información reside en la capacidad de autocopia de esta molécula, o sea, en su replicación. Antes de empezar a estudiar este tema, pues conviene dar un repaso al tema 2 para recordar la estructura química de las diferentes biomoléculas que aquí vamos a estudiar. Es importante conocer la estructura química del DNA, pero no es necesario saber la fórmula exacta de las 4 bases nitrogenadas que contiene esta molécula. El tema 14, el código genético y su traducción, nos explica de qué manera la molécula de DNA contiene la información hereditaria y cómo se expresa esta información. El DNA controla la actividad de todas las células del organismo, especificando la síntesis de todas las proteínas, incluso de las enzimas, y estas, a su vez, regulan todas las demás actividades químicas de la célula. Pero aunque un gen determina la estructura de una proteína, no lo hace directamente, sino a través de otra molécula, que es el RNA, que transcribe y traduce el mensaje contenido en el DNA, que se utilizará luego en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, la ordenación de las bases nitrogenadas en el DNA, que aparece después en la secuencia de RNA mensajero, dará lugar después a una determinada secuencia de aminoácidos que constituye una proteína concreta. Esta ordenación de los aminoácidos se establece mediante una clave llamada código genético que relaciona nucleótidos o bases con aminoácidos, de manera que 3 nucleótidos, que constituyen un triplete o codón, codifican para un aminoácido determinado. Este código es universal, es el mismo para todos los seres vivos. Como hemos visto, las células poseen información codificada en su DNA para sintetizar todas sus proteínas, pero este proceso no se lleva a cabo simultáneamente, sino que la expresión de los genes está regulada. Decimos que un gen se expresa cuando se transcribe y se traduce a una proteína. Actualmente, el modo de regulación de los genes es un campo muy interesante dentro de la biología molecular. Este tema no es difícil, pero sí es bastante extenso y es muy importante, por lo que hay que dedicarle bastante tiempo. En el tema 15 se tratan 2 conceptos básicos para la genética molecular de las células: la estructura del cromosoma y los mecanismos de regulación de la información que contiene. Esto se estudia primero en las células procariotas, ya que su cromosoma posee una estructura relativamente sencilla, y después se estudia en eucariotas, que, como sabemos, son células más complejas y evolutivamente posteriores. En cuanto a las células eucariotas, abordaremos la composición molecular y la organización de los cromosomas, del DNA eucariótico, así como tipos de DNA y su funcionalidad. Y por último, abordaremos la transcripción y el procesamiento del RNA y la regulación de la expresión de los genes, donde veremos las distintas alternativas que existen para conseguir una expresión diferencial y controlada de estos genes. Los procesos de regulación son básicamente iguales en procariotas y eucariotas, pero difieren en algunos aspectos importantes, e incluso muchos de estos aspectos aún en la actualidad no se conocen bien. Este tema es difícil y únicamente se pretende con él, sin embargo, pues tener unos conocimientos básicos de cómo se organiza el DNA en el cromosoma y de cómo se plantean los problemas de la regulación de su expresión. Como en este tema aparecen bastantes términos nuevos, también conviene hacer una relación de términos que van surgiendo para facilitar el estudio. En el tema 16, genes en movimiento, vamos a conocer los mecanismos naturales mediante los cuales los genes pueden desplazarse de un lugar a otro dentro y fuera del cromosoma. El genoma, que es el conjunto de cromosomas de un organismo, es considerado como algo esencialmente estable, que se transmite de generación en generación, asegurando la continuidad de las características básicas de las especies. Sin embargo, pueden producirse cambios en su estructura molecular. En temas anteriores hemos estudiado las mutaciones en su aspecto fisiológico. Producen cambios en la estructura de las proteínas y, por lo tanto, en las características de los organismos. Pero también las estudiamos en su aspecto evolutivo, pues proporcionan la variabilidad para que actúe la selección necesaria para la evolución, que ha originado la gran diversidad de organismos existentes en la actualidad. En los organismos superiores, la mutación constituye la principal fuente de variación, pero también se obtiene variabilidad en los procesos de reproducción sexual mediante la recombinación de genes y la mezcla de genomas. El objetivo de este tema es así, pues, conocer pues otros sistemas que proporcionan también variabilidad a los genomas mediante el movimiento de fragmentos de DNA o de genes completos, produciendo así una reorganización estructural y generalmente también cambios funcionales importantes en los genes. En los organismos procariotas son muy frecuentes los procesos en los cuales se intercambia material genético de unas células a otras. En este tema vamos a ver los tres mecanismos fundamentales, transformación, conjugación y transducción, por los cuales se producen recombinaciones naturales del DNA, así como los elementos implicados en estos procesos, que son los plásmidos y virus. Y por último, pues estudiaremos los transposones, que son segmentos móviles de DNA que, al desplazarse dentro del cromosoma, pues pueden alterar su estructura y también la expresión de los genes adyacentes. Los procesos de movimiento y recombinación de genes que estudiamos en este tema son muy importantes para la ingeniería genética, pues, como veremos en el siguiente tema, esta utiliza estos procesos naturales para crear artificialmente pues nuevas combinaciones de genes en los organismos o también para introducir genes que proceden de especies distintas. Este tema necesita bastante estudio porque es complejo y es fundamental como base para el siguiente. En el tema 17, tecnología del ADN recombinante, se introduce el concepto de ADN recombinante, es decir, la unión de moléculas de DNA procedentes de fuentes distintas. También se ocupa de la recombinación artificial del material genético, lo que se conoce como tecnología del DNA recombinante o ingeniería genética, en la que se estudian las técnicas básicas. Y por último, algunas de las importantes aplicaciones que tiene la ingeniería genética, como por ejemplo pues la síntesis de proteínas de utilidad, diagnóstico de enfermedades, identificación, estudio de genes específicos de interés, etcétera. En la década de los 70 comenzaron a desarrollarse técnicas que permitían recombinar in vitro DNA de fuentes distintas, incluso de especies distintas, introducir este DNA mezclado en otra célula y lograr que se expresase en ella. Estas técnicas, que actualmente están muy desarrolladas, constituyen la llamada ingeniería genética, que son la base, la herramienta básica de la biotecnología. En este tema tratamos de conocer a grandes rasgos las bases de estas técnicas que permiten la recombinación artificial de DNA de fuentes distintas y que se basan en los procesos de recombinación natural que tienen lugar en los organismos superiores mediante la reproducción sexual y también en los inferiores o procariotas, estos últimos vistos en el tema anterior. Actualmente es posible detectar numerosas enfermedades genéticas también identificar en las poblaciones humanas los portadores de alelos causantes de estos problemas. Sin embargo, aún no es posible que estas personas con enfermedades genéticas puedan ser curadas al insertar en sus cromosomas el alelo normal obtenido en ingeniería genética, aunque este objetivo está cada vez más próximo. El objetivo principal de este tema es, por lo tanto, conocer y comprender primero la existencia de procesos de recombinación naturales para poder comprender después cómo, basándose en estos procesos, se han desarrollado técnicas que permiten obtener una recombinación experimental de DNAs. Es un tema pues muy interesante y de una gran actualidad que aparece a menudo en los medios de comunicación, por lo que pues es conveniente, es interesante leer los artículos publicados en los periódicos o también en las revistas científicas que tienen, porque tienen, vamos, dan una idea pues muy importante de los grandes avances que se están produciendo y en los campos de la ingeniería genética o molecular. Con este tema damos por terminado el estudio de la herencia de los caracteres, es decir, sus normas de transmisión y su fundamento molecular. El otro bloque de temas se refiere al proceso de la evolución e incluye tres temas. El primero se refiere al descubrimiento histórico de la evolución, tema 18. El segundo nos presenta la base genética de la evolución, 19. Y el tercero, el 20, las consecuencias de este proceso como base de la especiación. El objetivo principal es el estudio de la evolución de los seres vivos, es determinar las causas que provocan el cambio temporal en los organismos, es decir, los factores evolutivos que deben explicar el proceso por el que se forman especies nuevas y la creación de nuevos tipos de organización, así como la aparición de adaptaciones. El tema 18, Darwin y la teoría de la evolución, contiene dos partes. En la primera se presentan las principales ideas evolucionistas y las teorías evolutivas que comenzaron a surgir en el siglo XVIII y que hicieron abandonar la idea fijista que se tenía hasta entonces sobre los seres vivos. Esto se debió al descubrimiento y estudio de miles de especies nuevas y al descubrimiento de los fósiles. La segunda parte del tema se dedica a Darwin, sus trabajos y las pruebas que aporta y sobre las que fundamenta la teoría de la evolución y el mecanismo que propone para explicarla, el de la selección natural. Darwin estableció que las especies se transforman y evolucionan a partir de variaciones aleatorias de sus características sobre las que luego actuará la selección natural. Es un tema muy interesante sobre el que es aconsejable pues hacer alguna lectura relacionada como las que, por ejemplo, sugerimos en la guía didáctica de la asignatura. En el tema 19, el siguiente, se muestra la base genética de la evolución. Actualmente está totalmente aceptado que la evolución es un hecho biológico que afecta a todos los seres vivos, pero el problema radica en cómo ocurre la evolución. La teoría de la selección propuesta por Darwin es válida en sus ideas fundamentales, pero contiene numerosas inexactitudes debidas al desconocimiento que había entonces sobre los mecanismos de la herencia. Pero, sin embargo, las aportaciones realizadas posteriormente por la genética la han modificado en algunos aspectos, transformándola en la teoría sintética de la evolución. Según esta teoría, la base sobre la que actúa la selección es la variabilidad genotípica de las poblaciones, causada por mutaciones y recombinaciones genéticas, que pueden producirse en los procesos de reproducción sexual. La selección natural actuaría sobre los genotipos más favorables, que tendrían más posibilidades de dejar descendencia y aumentar su frecuencia en la población. Actualmente entendemos la evolución biológica como el proceso de variación y diversificación de los organismos a través del tiempo y consiste en cambios producidos en la constitución genética de las poblaciones y no de los individuos aislados. En las poblaciones existe una gran variabilidad y esta diversidad es la que permite la evolución. Los objetivos de este tema son entonces el estudio de la variabilidad, el estudio genético de las poblaciones, las frecuencias génicas en estado de equilibrio y los factores que modifican este equilibrio. Este tema es difícil y además extenso, por lo que es necesario emplear bastante tiempo en él. Conviene también ir haciendo un glosario, como en otros temas, con los términos que van apareciendo, porque hay que conocerlos y saberlos definir con exactitud. Por último, en el tema 20 se analiza el mecanismo de la evolución por medio de la selección natural. La selección natural es la reproducción diferencial de genotipos en una población como consecuencia de interacciones entre los individuos y su ambiente. Para que haya este éxito reproductivo diferencial, tiene que haber variaciones de origen genético que hacen que los individuos tengan distintas probabilidades de sobrevivir y reproducirse en un determinado ambiente. Serán seleccionados y estarán mejor adaptados a un ambiente determinado los organismos cuyo fenotipo en conjunto y por lo tanto su genotipo haga que tenga más probabilidades de sobrevivir y dejar descendientes. De esta manera se van produciendo cambios en los reservorios génicos de las poblaciones, es decir, evolución, lográndose una mejor adaptación al ambiente. Podemos afirmar que la selección natural es la fuerza principal de la evolución. Una vez visto el concepto de selección, su importancia y los distintos tipos de selección, estudiaremos las diferentes modalidades de evolución y, por último, el proceso de especiación, que da lugar a la diversificación de una especie en dos o más especies. Con este tema damos por terminado el estudio de la evolución. A lo largo de estos temas han ido apareciendo conceptos que están muy relacionados entre sí. Por eso conviene hacer una lectura rápida seguida de los tres para tener una idea general del proceso evolutivo. El último bloque del temario se refiere a la ecología, que estudia las interacciones de los organismos entre sí y con el medio en el que viven. En el tema 21, dinámica de las poblaciones, estudiamos en primer lugar las poblaciones, que son el elemento básico de la ecología y que se definen pues como el conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área geográfica determinada. Pero las poblaciones tienen algunas propiedades que no tienen los individuos aislados. Son unidades dinámicas que sufren cambios en el tiempo. En este tema vamos a analizar los cambios o fluctuaciones que se producen en las poblaciones y además los factores que regulan su tamaño. A continuación nos vamos a referir a la comunidad, es el conjunto de poblaciones biológicas que ocupan un determinado hábitat y que establecen relaciones materiales y energéticas entre sí y con el medio en el que viven, y trataremos los distintos tipos de interacciones que se producen entre las distintas poblaciones que integran estas comunidades, y también su implicación en la estructura de la comunidad, es decir, en la diversidad y abundancia de especies. Este tema no es complejo, pero sí es algo extenso, y en él aparecen numerosos conceptos importantes, estrechamente relacionados, que hay que conocer bien. Por eso, tanto en este tema como en el siguiente, conviene hacer también un glosario de términos y leer artículos que se publican a menudo para estar al tanto de temas actuales como el medio ambiente, la contaminación, etcétera. El último tema del programa se dedica a los ecosistemas. El ecosistema está formado por la comunidad y el ambiente físico en el que ésta vive. Por lo tanto, un ecosistema se caracteriza por sus componentes bióticos vivos y por los abióticos no vivos y las relaciones que establecen entre ellos. Cuando estudiamos el ecosistema, es fundamental analizar las relaciones de energía y materia que se establecen entre sus miembros, es decir, la circulación energética que transcurre a través de los diferentes niveles tróficos y el reciclaje de minerales y otras sustancias inorgánicas que se producen mediante los ciclos biogeoquímicos. Así terminamos la última parte del temario ecología, en el que el objetivo principal es comprender que la biosfera es un conjunto integrado por organismos que ocupan un medio físico-químico del que obtienen energía, alimento y soporte físico de habitabilidad y con el que, por lo tanto, mantiene continuas relaciones de competencia que deben ser equilibradas.
Profesora Rueda, es una lástima, pero claro, quedan pues escasos 3 minutos. ¿Qué le parecería a usted decirles a los alumnos algunas recomendaciones finales cuando ya están en capilla y en estos 3 minutos?
Con respecto al tipo de examen, pues este será como el de la primera prueba presencial y como el que venimos haciendo en los últimos años. Comprenderá 10 preguntas de respuesta breve Son preguntas concretas, de respuesta concreta, que deben ser escritas exclusivamente en el espacio reservado para cada una, en el impreso que entrega el profesor del tribunal al alumno. Es un folio por las dos caras. Por lo que respecta al contenido del examen, las preguntas, pueden referirse a interpretar algún dibujo o esquema, realizar algún esquema, definir algún concepto importante, explicar brevemente algún proceso, establecer correspondencias entre columnas, resolver algún problema de genética, etcétera. Es fundamental también leer bien el enunciado y responder exclusivamente a lo que se pregunta. Y por último, no hay que olvidar rellenar los datos que aparecen en el encabezamiento del examen. Esperamos que con estas indicaciones puedan servir de orientación y ayuda para la preparación y realización de la segunda prueba presencial.
Y ya, profesora Rueda, casi le voy a pedir un imposible. En una o dos frases, despídase a modo de resumen de nuestros alumnos, hablando de genética, claro.
Y para terminar, decir que los alumnos deben familiarizarse con los términos que han ido apareciendo a lo largo de todos los temas, hacer glosarios, ya digo, repetirlos, leer, hacer unas leídas rápidas de cada tema para tener una idea conjunta en general de lo que contienen, y tener una visión completa, así desarrollada, de los distintos aspectos que hemos estudiado en este segundo parcial, de la genética, de la evolución y, por último, de la ecología.
Pues, profesora Rueda, nos ha construido usted el edificio de todo lo que es la genética, como usted decía, desde ese primer ladrillo hasta ese edificio, que son las poblaciones, desde el gen hasta las poblaciones. Yo recordaría solo, y yo soy su primer alumno, una cosa sencilla. Lo que decía la profesora Rueda, confecciónense ustedes un glosario de términos y familiarícense con los conceptos. Profesora Rueda, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias sobre todo por haber encontrado estos minutos para pasarlos aquí.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta siempre. Gracias.